escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 5 de mayo de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Seguirá en el rebaño. Alexis Vega extendió su contrato hasta 2024 con Chivas, por lo que será el jugador que tendrá el mejor sueldo en Verde Valle.
Esto.com.mx.
Aceptan la renuncia. La directiva de los Bravos de Juárez anunció la salida de Ricardo "El Tuca" Ferretti tras un año de trabajo con el equipo fronterizo.
FoxSportsLA.com.
Deja mensaje a la Federación Mexicana de Fútbol. Víctor Manuel Bucetich, técnico de Monterrey, responsabilizó a la Selección Mexicana de Fútbol de la lesión de Rogelio Funes Mori, por la cual no podrá participar este fin de semana en el repechaje.
Marca.com.
Pocas dudas en la lista final. A 200 días para la Copa del Mundo de Qatar, Gerardo Martino tiene las ideas claras de cara a la lista final para la Copa del Mundo.
Radioformula.com.mx.
Lista la gran final. El Eintracht de Frankfurt venció 1-0 al West Ham. 3-1 global. Por su parte, el Rangers de Escocia derrotó 3-1 al Leipzig. 3-2 global. Por lo que el Frankfurt y Rangers se verán las caras el próximo 18 de mayo en Sevilla dentro de la gran final de la UEFA Europa League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vaya que hay tema que platicar. Cuéntanos acerca de lo que pasó con Pumas el día de ayer. Ya están muy cerca ahora sí los partidos de recalificación. Y bueno, el fin de semana pelea el Canelo, hay Fórmula 1 en Miami. Hay muchas cosas que platicar con todos ustedes. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. El partido ayer le costó muchísimo a los Pumas. Las Pumas compitió el primer tiempo hasta el gol, que cae al minuto 45, pero el segundo tiempo ya no le dio a los Pumas. Fue ampliamente superior Seattle Sounders, que gana con justicia, un equipo bien dirigido, un equipo que juega bien, un equipo con buenos jugadores, que hace pesar su cancha de buena manera, y al final digno campeón y merecidísimo campeón Seattle Sounders, y un muy buen torneo de los Pumas, que lástima por ellos, se queda ahí el recuerdo, ¿no? Va a ser imposible olvidar que otra vez los que perdieron fueron los Pumas, ¿no? Pero bueno, al final Pumas hace un trabajo muy, muy bueno en el torneo.
Sí, esto que mencionas, al final Pumas perdió aquella final de la CONCACAF en contra de el Saprissa de Costa Rica, luego 16 títulos consecutivos de equipos mexicanos, y esa racha se corta justamente con este revés de los Pumas de la Universidad, que recibieron 5 goles sin contestación del Seattle Sounders, porque se fue Pumas arriba 2-0 en el partido de ida. Recordamos ese penalti increíble marcado por el árbitro, que le da la posibilidad a Seattle Sounders del 2-1, y luego viene el 2-2. Y ayer, bueno, pues se hace presente Rui Díaz, este jugador que estuviera con Monarcas un ratito aquí en México, un par de años, pero que fuera muy importante para que Monarcas no descendiera en ese momento. Y pues el primer gol que cae prácticamente a la conclusión del primer tiempo, y el segundo ya hasta el 80, y luego pues ya el 3-0 cuando el partido ya estaba definido. Y ahora pues es poco tiempo, Raúl, para reagruparse Pumas, que tiene que ver lo que sigue es el domingo ir en contra de Chivas.
Sí, ahora sí que a relamerse las heridas, ¿no? Como hacen, como hacen los felinos, y a recuperarse para enfrentar el partido de la repesca contra Chivas. No va a ser un partido sencillo para los Pumas, de ninguna manera. Chivas anda muy bien, pero bueno, vamos a ver qué cara presentan los Pumas el domingo ahí en Guadalajara. Ayer, yo estoy convencido que lo que cambia el partido es el gol a los 45 minutos. Un gol que prácticamente se iban al vestidor, Ruiz Díaz por ahí en un apoyo, en un rebote que le pega en la mano a Diogo, le desvía el balón a Talavera, y ahí cambió el partido, porque en el segundo tiempo Lilini tuvo que modificar, sacó a Leo López, que es una pieza importantísima en la media cancha, bajó a Fabio Álvarez como contención, y Pumas se desordenó muchísimo, no pudo defender más, no pudo contener a Seattle Sounders, que hacía unas transiciones muy rápidas, y además ni siquiera llegó a gol, Enrique, ni siquiera generó peligro. Tuvo un tiro a gol en todo el partido. Pumas, ¿no? Realmente muy malo el accionar ayer de los Pumas y muy bueno el de Seattle.
Efectivamente, este equipo de Seattle que pues desde hace mucho tiempo ha conectado con su gente. Ayer fueron 70,000 personas las que vieron este partido. Y bueno, pues Estados Unidos en los momentos importantes en épocas recientes le gana a México, lo que pasó el año pasado a nivel de selecciones en la Nations League, le ganaron también dentro de la Copa Oro, en el Mundial, lo que la eliminatoria para el Mundial, Estados Unidos le ganó a México 4 de 6 puntos, ahora que viene la final de la Conca Champions, bueno, pues el equipo universitario cae en contra del Seattle Sounders. El fútbol en Estados Unidos, que todavía sigue siendo muy regional, a nivel nacional los ratings siguen siendo muy pequeños, pero los mercados locales lo han hecho de manera estupenda y en muchos, muchos aspectos para que los equipos mexicanos se preocupen. Vamos con Beto Campos, que nos tiene información del equipo universitario.
¿Cómo están, Enrique? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. El conjunto de Pumas ya está en la capital de nuestro país. Luego de caer en la gran final de la Conca Champions ante el Seattle Sounders, el equipo auriazul tiene que darle la vuelta a la página, porque el fin de semana se juega un boleto a la fiesta grande ante el equipo de Chivas. Y al respecto habló Andrés Lilini, técnico auriazul.
Golpeados, viajamos toda la noche, llegamos, entrenamos. No podemos aflojar, sabemos de que fue deportivamente un golpe muy duro, pero bueno, principalmente yo orgulloso por el camino recorrido con ellos hasta una final. Son cosas que no se tienen en la mente, uno visualiza y la ilusión es ganarla, pero son tragos sumamente amargos que hay que resolver rápidamente, porque el domingo volvemos a tener otra final, y si estas cosas suceden es porque el equipo las logra. Entonces, orgulloso yo por ese lado de ellos y ellos mentalmente también con esa idea.
En el tema anímico en el que se encuentra el equipo, Lilini dijo:
hacerme pensar esto, que ellos han logrado, nadie nos ha regalado nada, hemos sorteado diferentes etapas para llegar a una final de CONCACAF, de clubes. Es un camino muy difícil, con muchas adversidades, como siempre lo hemos tratado nosotros, pero un camino con recursos genuinos, legítimos, y hacernos fuerte en ese lado, sabiendo que ellos lo pueden hacer ahora.
Pues hay parte de lo que habló Andrés Lilini, técnico auriazul, y cabe mencionar que para el juego de este domingo ante Chivas en Guadalajara causan baja Alan Mozo, Jerónimo Rodríguez, así como a Mauri García. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias, Beto. No sé si es que les pasó igual que a mí, que se escuchaban más los pajaritos que lo que decía Lilini, pero bueno, a fin de cuentas, los Pumas, como mencionábamos, no les queda de otra más que voltear la página. Ahora, esto, desde luego, una cosa es que llegue Pumas, Raúl, con un equipo que pues tiene todo corazón, es todo pundonor, con un cuadro pues que no tiene ese gran presupuesto, y que también pues carece de tener esa gran profundidad, como pueden ser otros equipos, llámese Tigre, los que están arriba, Pachuca en este momento, en fin. Pero es un momento para que se preocupe el fútbol mexicano con este resultado, porque pues finalmente no hay descenso, obviamente no hay ascenso, porque califica el 67% de los equipos a la liguilla, porque el otro día lo platicábamos un dato, Ricardo Salazar, en que son dos torneos consecutivos en que no hay un solo equipo que tenga 6 o más goles, algo que no se había dado nunca antes. Parece que son señales de peligro.
Sabes que, Enrique, el tema que dices del descenso y del ascenso es algo simplemente por cuestión deportiva y por competencia, ¿no? Esté o no el tema de la competencia que estamos hablando ahora con la MLS. Eso es increíble que no exista. Ya sabemos por qué no existe, por intereses en su momento del Atlas, que hizo movimientos para que no existiera el descenso. Yo lo veo más bien, Enrique, lo que pasó ahora con Seattle Sounders y con Pumas. En toda la competencia, los equipos de la liga que fueron a la Liga de Campeones de CONCACAF llegaron en muy mal momento y muy mal, ¿no? Santos con un nivel muy bajo cuando compitió, León con un nivel muy bajo cuando compitió, Cruz Azul también con un nivel bajo. A Cruz Azul lo elimina Pumas prácticamente sin meter las manos, ¿no? Yo creo, francamente, que quitando esa garra Puma y ese corazón, hay que recordar que vino a remontar aquí contra New England de milagro en CU, quitando esa garra y ese corazón de Puma, los representantes en esta edición de la Liga de Campeones de CONCACAF, de la Liga MX, fueron muy malos.
Pues sí, vamos, es cierto lo que mencionas, Pumas hizo mucho más de lo que se podía esperar, es una realidad. Ahora, ¿crees que Pumas pueda contra Chivas?
Ay, va a estar difícil, Enrique, va a estar difícil. Tienen que sacar el corazón Puma y apelar a eso, ¿no? En cuestión futbolística, lo físico les puede costar. Yo veo favorito a Chivas, sinceramente, no descarto una sorpresa, pero se ve complicado para los Pumas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí se ve muy difícil. Por lo pronto, Seattle Sounders le metió 3 al equipo de los Pumas el día de ayer, 5 en total en la eliminatoria, y anteriormente, porque bueno, pues había enfrentado al equipo de Nueva York, antes había eliminado al equipo de León y también les metió 7 goles en 2 partidos. ¡Vamos a una pausa!
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Arturo Villanueva.
No te caiga mal que vamos a traer.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia porque, de acuerdo con medios locales, el entorno de Kylian Mbappé habría aceptado la renovación con el Paris Saint-Germain, la cual sería de 2 años con opción a uno más. Además, Mbappé percibiría un contrato de 50 millones de euros netos al año y un bono de fidelidad de 100 millones de euros. Cabe señalar que el goleador termina contrato este verano, por lo que el Paris Saint-Germain ha estado presionando por su renovación. Volamos a Conmebol, donde Chile abrió una disputa legal sobre la próxima Copa del Mundo. Esto al acusar a Ecuador de alinear a un jugador inelegible. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile denunció ante la FIFA lo que considera un uso de certificado de nacimiento falso, además de falsa declaración de edad y falsa nacionalidad, sobre el jugador Byron Castillo, donde los chilenos pretenden que Ecuador sea sancionado y así abrirse la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo, donde el reclamo chileno afirma que existen muchas pruebas de que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador. Volamos a Rusia, donde las constantes sanciones que la UEFA le ha impuesto al fútbol ruso en consecuencia de los conflictos bélicos que este país sostiene, habría llevado a los grandes directivos a considerar la posibilidad de mudarse a la Federación Asiática. Al momento, los clubes y la selección rusa han quedado sin la posibilidad de participar en competencias como la Champions League, la Europa League e incluso fueron excluidos de la próxima Copa del Mundo, por lo que analizan la oportunidad del cambio de federación. Cerramos en la CONCACAF, donde Víctor Montagliani, directivo del organismo, habló sobre un cambio en la CONCACAF Liga de Campeones para la siguiente temporada.
Y hemos cambiado como 4 o 5 años, estamos con este formato, pero lo vamos a cambiar en el 23 también, con no solamente partidos más partidos, pero también involucrar el League Cup, que tiene la Liga MX con MLS, que el League Cup parece como el preliminatorio para la fase directo, y no solamente una fase de grupo con los partidos que no cuentan o nada. So, va a ser para nosotros, yo pienso que va a ser un gran éxito con el próximo formato que va a empezar en el 23.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Por cierto, hace un momento cometí un error. Fueron 4 los goles que le metió Seattle Sounders en 2 partidos a León. Sí, en un partido fueron 3, pero bueno, en total fueron 4 los goles. Vamos con el Luis Octavio Caro, la Guadalajara, el equipo de las Chivas que resurgió. Atlas y Guadalajara están metidos en la cuestión de la liguilla. Desde luego el Atlas dentro de los 4 primeros, no juega en recalificación, pero nadie veía a las Chivas a estas alturas del torneo todavía con vida. Luis Octavio, ¿cómo te va?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Raúl Octavio, también allá. Raúl Eduardo, perdón, andaba confundiéndome acá con mi propio nombre. Saludos para todos. Bueno, fíjate que hay que sumarle a todo esto que tú dices de la motivación que tiene Chivas de haber calificado o estar todavía en la etapa de reclasificación y haber sembrado en el lugar número 6 de la tabla general, a que hoy pues se da a conocer pues la renovación tal vez de su hombre más importante en la temporada y en lo que son las últimas 2 temporadas para el equipo del Guadalajara. Hasta el 2024, Alexis Vega es jugador del equipo del Guadalajara.
Primero, ¿dónde estamos? Aquí está toda la historia de esta gran institución, aquí están todas las copas, aquí están las 12 copas, y con Alexis, con sus compañeros y con el apoyo de esta gran afición, muy pronto vamos a poner la 13 por aquí. Felicidades, felicidades Alexis, de verdad, de corazón.
Muchas gracias.
Y que sea lo mejor para ti.
Muchas gracias, totalmente agradecido. Primero que nada con Amaury, que hizo un esfuerzo grandísimo para que me pudiera quedar. Ricardo también, que en todo momento siempre me brindó su apoyo, en todo el tiempo de las negociaciones estuvo al pendiente de mí. Y nada, agradecerles a ustedes, a la afición que tanto me ha mostrado su apoyo, me ha arropado de la mejor manera. Y bueno, qué contento, muy feliz de poder anunciar mi renovación con este club que tanto me ha dado. Estoy totalmente agradecido y estoy seguro que junto a mis compañeros vamos a poder lograr un campeonato más a esas vitrinas.
De hecho, en esta misma presentación de la renovación de Alexis Vega que hizo el Club Guadalajara por medio de sus diferentes plataformas, donde ahora pues busca ser ellos los primeros que suelten la noticia, se animó a decir Ricardo Peláez que pues ahí como están en la sala de trofeos, que próximamente estará la 13ª para el equipo del Guadalajara. Muy aventurado, ¿no?, las palabras de Ricardo Peláez, pero obviamente es parte de la motivación y del momento que vive la gente de Chivas luego de cerrar con 4 victorias en forma consecutiva, Enrique.
Sí, yo creo que pues muy emocionado, ¿verdad?, don Ricardo. Oye, y sobre la cuestión del técnico, ¿has escuchado algo? ¿Continuidad para Cadena o que venga otro? Ya se especula Tuca Ferretti que podría ir al equipo de Guadalajara. ¿Qué has escuchado por allá?
Fíjate que, como dices tú, especulaciones bastantes, ¿no? Lo del Tuca. Hoy, ayer, después de la caída de los Pumas, pues algunos se han atrevido a marcar a Lilini como uno de los candidatos, ¿no?, para estar siendo parte de esa terna, pero pues las posibilidades se pueden extender bastantes para Ricardo Cadena, dependiendo mucho del resultado, ¿no? Si clasifica oficialmente a la liguilla, pues puede ser parte importante de las aspiraciones que pueda tener el hoy técnico del Guadalajara de quedarse ya no solamente como interino, sino oficialmente una temporada con la gente del Guadalajara.
Excelente. Luis Octavio, muchísimas gracias, gusto saludarte.
Saludos.
Saludos, muchas gracias a Luis Octavio Carol. Y es que hoy, Raúl, pues ya hace oficial el equipo de Juárez la salida de Tuca Ferretti. Y bueno, Ferretti que pues se especula que podría ir a Chivas, que si podría ir a Cruz Azul. Tuca que ha dirigido de manera ininterrumpida desde el 91 y que pues es indiscutible que es un técnico con muy buenos resultados, con 7 títulos de liga, pero que con Juárez simplemente no pudo.
Era insostenible lo del Tuca, Enrique, no había manera, ¿no?, de que siguiera ahí. No se veía nada de Juárez, ¿no? Y conforme pasaban las semanas, Juárez se veía peor. Hay procesos en donde simplemente ya no pueden seguir las cosas, ¿no? Y así fue este proceso del Tuca. A mí no se me haría raro que Tuca pudiera aparecer en Chivas, ¿eh? Tiene buena relación con Ricardo. A Ricardo es un técnico que le gusta, que podía ser un muy buen técnico como para pensar en el proceso deportivo de Ricardo Peláez. Sabemos que es un técnico que te da resultados, que conoce la institución. No sería raro que Tuca pudiera aparecer por ahí. Vamos a ver qué pasa con Ricardo Cadena y los resultados que da en los siguientes partidos, pero no suena raro, Enrique.
Sí, yo recuerdo alguna vez Peláez, platicando con él, comentaba que el mejor entrenador que había tenido en su carrera, mira que tuvo buenos entrenadores, había sido justamente Ricardo Ferretti. Entonces, bueno, pues existe esa...
Ahí en Chivas, justo.
Exactamente. Y las cifras de Ferretti con el equipo de Juárez, pues lamentablemente no son nada buenas, son 34 partidos, en los cuales ganó 7 y perdió 21 juegos con el equipo de Juárez, así que bueno, pues queda fuera Ricardo Ferretti, algo que pues básicamente ya se haya manejado desde hace un par de días. Habrá cambio ahí, aparentemente no estaba muy de acuerdo con la forma en la que se maneja la directiva de Juárez, y además pues Ricardo, sobre todo donde venía de Tigres, pues él literalmente hacía y deshacía, ¿no?
Hacía todo, absolutamente todo, hasta los viajes planeaba en Tigres, ¿no? Y ahora Juárez, a ver hacia dónde voltea, porque de verdad Juárez no necesita un técnico, necesita un hombre que haga milagros para poderlo sacar de donde está metido en la cuestión porcentual. No veo cómo Juárez vaya a librar nuevamente pagar la multa del torneo que viene, está muy abajo en la tabla, pero sí necesita, por el bien de su afición, empezar a generar buen fútbol y a generar resultados que haga que esa plaza vuelva a ser lo que está acostumbrado, ¿no? Sin duda. Y en el tema de Alexis Vega, Enrique, rapidísimo, me parece sensacional la renovación de Alexis, ya sea para que sea tu hombre fuerte de aquí al futuro, o por si es necesario venderlo, que lo tengas firmado, porque Alexis es un jugador muy bueno, que en cualquier momento se lo puede pedir un equipo aquí en México, pagarle bien, aunque no creo que lo vendan aquí en México, pero sí creo que sea material de exportación Alexis Vega.
De acuerdo, y además pues el sueldo va a ser bastante, entonces es que hay un equipo aquí en México que desee pagarle más, porque pues es de los mejor pagados del fútbol mexicano. Y sobre el caso de Lilini, que también mencionaba hace un momento el Otavio, entiendo que él está en pláticas con la directiva, que se quiere quedar, pero bueno, sabemos que Pumas no es un equipo que pague mucho, y pues Lilini está buscando un incremento en sus honorarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. Arroba la fórmula es O. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Madrid, donde el británico Andy Murray se retiró previo a enfrentar al serbio Novak Djokovic por un malestar estomacal, por lo que el líder del ranking mundial de la ATP avanzó directamente a los cuartos de final del torneo y enfrentará al polaco Hubert Hurkacz, quien derrotó a Dusan Lajovic en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3, mientras el español Rafael Nadal derrotó al belga David Goffin en tres sets por parciales de 6-3, 5-7 y 7-6. En las otras llaves, el ruso Andrei Rublev enfrentará al griego Stefano Tsitsipas, mientras el canadiense Félix Auger-Aliassime será el rival del alemán Alexander Zverev. En el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas cayeron en el segundo juego de la serie por marcador de 129 puntos por 109 frente a los Suns de Phoenix, quienes se ponen adelante con una ventaja de 2-0. Los mejores anotadores de la noche fueron el esloveno Luka Doncic con 35 puntos y Devin Booker con 30. La serie se traslada a Dallas para mañana. Escuchamos al esloveno.
Bueno, nuestra energía ha bajado, creo. Nuestra defensa ha sido muy mala, sobre todo mía, y eso tenemos que mejorar, tenemos que jugar buena defensa 48 minutos.
Y en el fútbol americano de la NFL, de acuerdo a fuentes locales, el dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, habría sufrido un percance automovilístico menor, por lo que fue llevado a un hospital por una revisión de precaución. El hijo del dueño habría informado a algunos miembros de la prensa que su padre habría sufrido heridas menores y que pasó la noche en su casa. La policía de Dallas no ha dado nombres de los involucrados en el incidente.
Bueno, estamos de regreso en la Fórmula ES. Se integra en ese momento a este programa Arturo Villanueva. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Enrique, problemas en la carretera, pero ya aquí estamos con muchas ganas de platicar con ustedes de todo lo que ha pasado en el mundo del deporte estos días.
Perfecto, vamos a platicar también acerca de las semifinales de la Liga de Expansión un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos a Houston. Ahí se encuentra Francisco Villalobos, porque el día de hoy lanza José Urquidi con los Astros, que están detrás de los Serafines en el oeste de la Liga Americana, son dos juegos de diferencia, y van en contra de los Tigres de Detroit. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Enrique Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros, todos al Salcedo de México, bienvenidos al majestuoso Minute Maid Park, la ciudad de Houston, Texas. Allá afuera mucho calor, aquí adentro a todo dar, porque estamos bajo techo, y bueno, pues como bien menciona, 5 de mayo, lanza el mexicano, el ídolo de Sinaloa, José Urquidi, que habló en exclusiva para la Fórmula S y Grupo Fórmula, y eso fue lo que dijo antes de su partido.
Paisano, empezamos un poquito medio tumbulosos, bueno, empezamos ganando, tuvimos unas dos salidas un poco muy difíciles, pero nos recuperamos porque el equipo te respaldó. ¿Cómo te sientes en lo que va este primer mes de temporada?
Me siento muy bien, me siento sano, fuerte, listo para competir. Sí, gracias a Dios ahí gané el primer juego. Después de mis siguientes salidas ahí se me dificultaron un poco, pero no pasa nada, es parte del béisbol. Sigo trabajando, tranquilo, bien mentalmente, físicamente y listo para lo demás. Sí, todo bien, he estado haciendo ahí mi rutina, mis ejercicios, es lo que me mantiene fuerte. Estaba muy bien, la verdad, muy contento con mi esposa, con toda mi familia. Me apoyan mucho, siempre están ahí conmigo apoyándome. La verdad es algo que a mí me hace fuerte para poder estar aquí. Nosotros todo el tiempo estamos aquí metidos en el béisbol desde temprano y créanme que el apoyo de ella y de toda mi familia es muy importante. Hace que yo me sienta bien y esté fuerte mentalmente.
Que sea así en las buenas y en las malas, compañero. Sí. Muchísimas gracias.
La importancia de tener la familia, o sea, recién casado, José Urquidi, pues, o sea, digo, vienes a un país diferente. Lo digo como experiencia, como inmigrante, es muy bonito tener alguien que te quiera, alguien que las buenas y las malas está contigo, y pues ya lo tiene con su señora esposa, y ojalá que le vaya bien al mexicano el día de hoy. Enfrenta a Miguel Cabrera y los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera recién conectado sus 3,000 hits, pero anda un poquito de malas, querido Enrique, compañeros, porque está en un slump. Va de, creo que lo que le pregunté aquí al agente de prensa de Tigers, está de uno de 20, los últimos 25 at bats.
Pues vaya que es un slump de bateo. Y bueno, el caso de Urquidi y lo que son las cosas del béisbol, porque tiene marca ganadora, tiene dos ganados, uno perdido, pero un elevadísimo 5.95 de efectividad. Y viendo sus salidas en esta campaña, enfrentó primero a los Serafines, fueron 5 entradas, recibió una carrera. Luego contra Seattle fueron 4 entradas, recibió 8 hits y 6 carreras. Contra Toronto fueron 5 2/3 con 6 imparables y 2 carreras limpias. Y contra Toronto, la más reciente, ahí tuvo 5 entradas, se llevó la victoria, pero fueron 7 hits y 4 carreras limpias. Entonces, pues esto habla también acerca del poderío ofensivo con el que cuenta de parte de sus compañeros.
Y en su defensa, esta victoria que dices tú por el Toronto, por de 2 carreras, no es que lo trataron limpias a él, el Toronto creo que ganó nomás por una carrera de diferencia. O sea, estuvo en la gira de visita que tuvo los Astros de Houston, que fue por Toronto, fue por Texas Rangers, que les fue muy bien ahí. En Toronto se llevó, creo que dos de 4 partidos. La falta de poderío al bat por parte de los Astros de Houston es evidente, y ojalá que se recuperen, y lo están mostrando aquí. Bueno, ojalá para los que vamos a los Astros, los está demostrando aquí en casa.
Sí, la gente de los Tigres no está muy de acuerdo con ese comentario, pero bueno, pues vamos a ver cómo le va el día de hoy a Urquidi. Ojalá logre su tercera victoria de la temporada. Francisco, muchas gracias.
Un abrazo, compañeros. Feliz 5 de mayo, que aquí todavía piensan que es el Día de la Independencia Mexicana, pero ya les dije que no es el caso. Un abrazo hasta la Ciudad de México.
Muchas gracias, Francisco Villalobos. Es cierto, yo no sé por qué allá en Estados Unidos, bueno, inclusive también en la Casa Blanca, tradicionalmente el 5 de mayo es un gran evento, en fin, como si fuera el Día de la Independencia, pero no es así, ¿verdad? Todos lo sabemos que no es así. Pero bueno, muchas gracias a Francisco Villalobos.
Bueno, oye, Enrique, también, pero no, allá nos oye muchísima gente. A los que festejan, pues feliz 5 de mayo, ¿no?
Hoy leía que el 5 de mayo es el día más importante para los mexicanos fuera de México y el menos importante para los mexicanos en México.
Sí, bueno, de acuerdo, digo, estaría bien informar desde el 15 de septiembre, y bueno, vaya que tiene la relevancia la batalla de Puebla y todo lo que surgió el 5 de mayo, pero Sí, yo no sé, la verdad sería interesante investigar dónde fue que vino esa distorsión o por qué elevar ese 5 de mayo como si fuera el Día de la Independencia en los Estados Unidos para los mexicanos. Bueno, los Yankees ayer perdieron, por cierto, contra Toronto 2-1 y con esto se fue una racha de 11 victorias consecutivas de los Yankees de Nueva York. En los playoffs, en el básquetbol de la NBA, el día de ayer Miami le gana a Filadelfia por marcador de 119-103. Con esto Miami tiene ventaja de 2-0. Muy importante para Filadelfia no contar con Joel Embiid, que es el candidato a ser jugador más valioso de la temporada, que tiene una fractura en el rostro, y que ya se anunció que tampoco estará en el partido 3. Y Miami es un equipo muy bueno, así que esta serie podría terminar muy pronto. Y bueno, sobre James Harden, pues obviamente no ha respondido a las exigencias del equipo de Filadelfia. Y por otro lado, Phoenix le gana a la escuadra de los Mavericks de Dallas. El marcador final fue de 129-109. Con ello, Phoenix toma ventaja de 2-0. Son series a ganar 4 de 7 partidos desde que empezaron los playoffs. Hoy es apenas el segundo día en que no hay partidos de postemporada en el básquetbol de la NBA. Platicando acerca del tenis, la verdad es que estábamos muy esperanzados de tener un buen partido entre Novak Djokovic y Andy Murray, pero resulta que Andy Murray pues no se presenta porque tiene un mal estomacal y por esa razón es que no puede jugar su partido contra Djokovic. Habría sido el primer duelo entre ambos desde la final del torneo de Doha en 2017, partido que por cierto ganó Djokovic. Y en el caso de Rafael Nadal, enfrentó a David Goffin, este tenista belga. Nadal salvó 4 puntos para partido, finalizaron 6-3, 5-7, 7-6. Es el triunfo número 1050 para Rafael Nadal, 1050 partidos ganados como profesional para Rafael Nadal, y de esta forma avanza a la siguiente fase. Así que, bueno, pues nos quedamos con las ganas de ver a Djokovic contra Murray, pero sí avanzó Rafael Nadal.
Nadal es como el Real Madrid del tenis, ¿no? Si no lo matas cuando lo tienes, siempre tienes 7 vidas.
Exacto, ¿no? El mejor partido en la carrera del tenista belga que no le pudo ganar, ¿no? De Goffin, y Nadal resurge de las cenizas. Otro buen partido fue el de Alcaraz contra Cameron Norrie, Enrique, en 3 sets también, un juegazo. Y mañana a las 9:00 a.m. por ahí, Nadal contra Carlos Alcaraz.
Que se vuelven a ver las caras como sucedió en la semifinal del torneo de Indian Wells, donde ganó ese partido Nadal, pero ahí fue donde empezó el problema en las costillas. Por cierto, mañana Alcaraz cumple 19 años. Y que bueno, pues a ver qué tal festeja su cumpleaños, si le puede ganar a Nadal. Y por cierto, la tenista mexicana Juliana Olmos, en compañía de la canadiense Gabriela Dombrowski, se metieron a la final de este torneo de Madrid. Le ganaron a Lyudmila Kichenok de Ucrania y Yelena Ostapenko de Letonia. Los parciales fueron 5-7, 6-1 y en la muerte súbita 10-6. Así que, bueno, pues un gran resultado para Juliana Olmos, que está ya en la final del torneo de dobles de Miami. Quiero decir de Madrid. Hablando de Miami, mañana vienen los ensayos libres en el Gran Premio de la Fórmula 1. Realmente está muy interesante el campeonato con los Red Bull que vienen ya de regreso, con Max Verstappen, con Checo Pérez, que está teniendo una muy buena temporada. A ver qué es lo que pasa con los Ferrari, que empezaron muy bien la temporada y luego se nos han caído ligeramente. ¿Y qué va a pasar también con Lewis Hamilton y compañía? Porque para ellos la temporada ha sido bastante malita. Por otro lado, el día de hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa para la pelea de Canelo Álvarez en contra de Dimitri Bivol en Las Vegas el próximo sábado por la noche. El día de mañana va a ser la ceremonia de pesaje. Es importante el hecho de que Canelo Álvarez sube de categoría porque va por el título semicompleto que posee Bivol, versión Asociación Mundial de Boxeo. Y pues ya para concluir, para ir a la pausa, resulta que hubo un incidente muy desagradable en los Juegos Olímpicos de Tokio en cuanto al pentatlón moderno. Cuando viene la prueba ecuestre, pues los caballos son realmente sorteados, no son el caballo que con el que habitualmente participan los atletas, y hubo maltrato de parte del entrenador del equipo de Alemania para un caballo. Tanto creció la situación que dijeron, vamos a eliminar la prueba ecuestre. Entonces se va a quedar atletismo, natación, tiro y esgrima. Y entonces estaban viendo, ¿y qué iban a poner? El pentatlón moderno, que está desde 1912 en Juegos Olímpicos, inventada por el barón Pierre de Coubertin. Total, que bueno, llegaron a un acuerdo y va a ser carrera y después de una pausa de un poco.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil con el duelo entre Atlas y Tigres que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Jalisco, y mañana en la Bella Irosa las Tuzas de Pachuca reciben en el Hidalgo a las Águilas del América a las 7 de la noche. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Craig Harrington.
Again, really excited about qualifying for the year.
Estamos muy emocionados de jugar esta liguilla. Todos los rivales son muy buenos. Ya veremos cómo nos va en esta etapa. Hay que hacer un buen trabajo de recuperación y concentrarnos en el siguiente paso. Para mañana, Chivas se mete al Estadio Olímpico Universitario de CU para enfrentar a Pumas a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche en la frontera Tijuana recibirá en el Estadio Caliente a las Rayadas de Monterrey. Los juegos de vuelta darán inicio este mismo domingo cuando las Águilas reciban a Pachuca a las 12 del día en la cancha del Estadio Azteca y a las 9:06 en la Sultana del Norte, Tigres recibirá a las rojinegras del Atlas. Para el lunes, Chivas se enfrentará en el Estadio Akron a Pumas a las 7 de la tarde. Escuchamos a la jugadora rojiblanca Michelle González.
Ahorita no es casualidad los resultados que estamos obteniendo, simplemente pues ha sido todo ese proceso que hemos tenido. Pues ahorita nosotras estamos muy motivadas.
La actividad de los cuartos de final de la Liga MX Femenil culminarán con el duelo de lunes entre Rayadas y Tijuana a las 9 de la noche en el Gigante de Acero.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Lo que decía acerca del pentatlón moderno, que va a ser no para los Olímpicos de París el 2024, pero sí para el 2028. Así como han visto esas pruebas de ninja y todo esto, ¿no? Carreras de obstáculos y no sé qué tanto, de 50, 100 metros, en fin, que suben paredes y que bajan y llantas, cosas de esas. Bueno, algo así va a ser lo que va a sustituir la prueba ecuestre en el pentatlón moderno. En fin. Vamos con René Navarro. René, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Y mira, hoy con este tema para todas aquellas personas que están perdiendo el cabello. Hombres y mujeres, sí, señor. ¿Y a qué le llamamos esto de la pérdida del cabello? Lo que comúnmente se conoce como alopecia, que es esta pérdida de cabello en la que las muestras están cuando nos levantamos en la mañana y encontramos cabellos en la almohada, o se quedan en la regadera al momento de bañarnos en la coladera, se quedan ahí los cabellos, o tal vez en muchas otras cuestiones, la ropa, el lavabo, en fin. Esta pérdida de cabello, que afecta desde luego mucho más a nosotros los hombres que las mujeres, tiene hoy en día una solución, y es lo que vengo a presentarles y que ya muchos de ustedes lo conocen, el tratamiento de recuperación capilar. Pero mejor aún, porque estamos en la semana, en la Hot Week, así se llama, la Hot Week, en la que este tratamiento lo pueden obtener totalmente gratis. Déjenme les platico un poco más. Este tratamiento en base de tres productos, que es un shampoo, una loción y un suero, al utilizarlo, este desbloquea el folículo capilar, lo ayuda a regenerarse, porque es un folículo que ya no aguantó más el cabello y lo dejó ir, y entonces empezó a perder fuerza. Pero este tratamiento revitaliza, desbloquea y revitaliza el folículo capilar para poder nosotros recuperar el cabello. Y trae una garantía, 1,700 cabellos nuevos al utilizar este tratamiento. Así como lo escuchan, usted puede recuperar, hombre o mujer, igual, le digo, recuperar 1,700 cabellos al utilizar el shampoo, el suero y la loción de este tratamiento de recuperación capilar, que les digo, estamos en la Hot Week, y es gratis para las personas que se comuniquen al 777-358-4000. Pídalo ya, 777-358-4000. Recuerden, estoy diciendo gratis, solo pagando manejo y envío. 777-358-4000. Pueden también ir a la página cómpralo.tv o marcar desde su celular tan solo el número *4000 como llamada. *4000, vaya a su teléfono celular, marque así como si le hablara cualquier persona o lugar, como teléfono, llamada, *4000. Pida este tratamiento de recuperación capilar y recupere su cabello. Recuerde, estamos en la Hot Week, es gratis, solo pagan manejo y envío. 777-358-4000 o *4000, marcando desde el celular. Y a lucir la cabellera, ¿por qué no? ¿Se puede recuperar? Sí, se puede, mi querido Enrique.
Muchas gracias, René, gusto saludarte.
Igualmente, te mando un abrazo para ti y para todos. Gracias, buena tarde.
Gracias a René Navarro. Y bueno, Arturo, las semifinales en la Liga de Expansión, dos equipos, vamos, con una gran tradición, Atlante y Monarcas, se enfrentaron ayer en el partido de ida.
Sí, en cuatro torneos de este formato de liga se han encontrado tres veces en semifinales estos dos equipos. Es un clásico, es dos equipos con mucha historia en primera división que están buscando volver ahí. El partido de ayer no fue espectacular, no fue atractivo a lo mejor para la gente. Un partido muy cortado, con muchas faltas en el medio campo, pocas oportunidades de gol, muy disputado, de mucha estrategia. Al final, 0-0 estos dos equipos y guardan todo para la vuelta en el Estadio Morelos el día sábado a las 5. Y hoy se juega la otra semifinal. Cimarrones recibe a Celaya. Se espera también un duelo cerrado. Cimarrones hizo un buen torneo, terminó avanzando por aquella alineación indebida de Alebrijes, que había sido el líder del torneo, pero también será un partido cerrado hoy por la noche.
Sí, y bueno, no hay que olvidar que Atlante ganó el primer torneo de este año futbolístico. Entonces, bueno, pues es interesante esta situación. Y bueno, ahora que estamos llegando a las instancias finales de la Liga de Defensión, ojalá y pronto, y lo tiene que entender la gente que dirige el fútbol mexicano, en el afán de la competencia, de evitar la mediocridad, exista nuevamente el ascenso y el descenso. ¿Algo que tengas por ahí, Raúl?
Rapidísimo, Enrique, los resultados de la Europa League, las semifinales, los partidos de vuelta. El Rangers de Escocia le gana 3-1 a Leipzig, avanza. El Rangers había perdido el partido de ida 1-0 y el Frankfurt cumple los pronósticos en la vuelta, le gana 1-0 al West Ham, había ganado la ida 2-0, así que el Rangers evita una final alemana y será el 18 de mayo el Frankfurt contra el Rangers de Escocia.
De acuerdo, pues habrá que estar pendientes a esto. Y la final de la Champions, desde luego, que va a ser el próximo 28 de mayo en el Estadio Saint-Denis, en París, entre el Real Madrid y el equipo de Liverpool. Retomando el tema de la liguilla y, bueno, de la recalificación, tenemos información del equipo de Puebla con Rafael Tellez.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Muy buenas tardes. Porque el formato es diferente, estar en casa y contar con 9 días de preparación, es que el Puebla está preparado para vencer este domingo al Mazatlán en la reclasificación del fútbol mexicano, aseguró su técnico, Nicolás Larcamón.
Las hay e importantes, el hecho de que si bien son solamente 9 días los que separan un partido del otro, han sido 9 días que a nosotros nos han permitido recomponer ciertas cuestiones, ciertas situaciones individuales de jugadores que para nosotros son importantes. También destaco obviamente la situación, el hecho de jugar en casa, siempre para nosotros es lo que decía en la pregunta anterior, un gran argumento para sentirnos más motivados, más confiados. Sabemos que va a ser sentirse la gente, nuestra gente, y eso es un aspecto muy positivo. Y también el hecho de que es una instancia decisiva, un partido con un formato distinto al del último encuentro de la fase regular, y este es uno de esos que es mata-mata, y para nosotros ese tipo de formato nos motiva y nos acomoda mucho para salir a disputarlo.
Previo al juego de este domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, la directiva confirmó buena respuesta a la venta de boletos, luego de confirmarse que el inmueble se podrá ocupar al 100%. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Tellez Morales para la Fórmula ES.
Es interesante este duelo porque Puebla se fue cayendo, tan es así que se cayó de los 4 primeros que descansan en la primera fase de la liguilla, el Puebla que termina como 5º con 3 derrotas consecutivas, y Mazatlán, bueno, gran trabajo de Gabriel Caballero y compañía, se meten en la posición número 12 con 4 victorias seguidas. ¿Cómo ven, Arturo, te pregunto, este duelo entre Puebla y Mazatlán?
Es un duelo muy parejo, ¿no? Hace 4 o 5 fechas hubiéramos marcado como claro favorito al Puebla, pero ante el cierre que tuvo Mazatlán y la caída del Puebla, me parece que es un duelo bastante parejo, y siendo un formato a un solo partido, cualquier errorcito en este tipo de juegos te puede salir muy caro y dejar un torneo atrás.
Raúl.
Hemos visto muchas historias en la liguilla que el equipo que cierra bien es muy peligroso, y que yo creo que, digo, el Puebla, por lo que ha hecho los últimos años y por la posición en la tabla y porque es local, debería partir como favorito, pero una sorpresa del Mazatlán yo no la descartaría de ninguna manera.
Sobre todo la tendencia, ¿no?, que ha tenido el equipo de Mazatlán cuando se veía muy lejana la posibilidad de que pudiera ir repuntando posiciones. Mazatlán, que es uno de los equipos que hacen cambio de técnico para la parte final del torneo, llega Caballero y pues se meten a la liguilla, y equipos grandes, importantes de los últimos años, como Santos, como Toluca, se quedan fuera. Y sí, la tendencia es enorme, y además, pues aquí en este caso, Arturo, un equipo que debe ganar, que tiene la responsabilidad de ganar, y Mazatlán, pues yo creo que ya va de gane con lo que haga, ¿no?
Totalmente, lo de Mazatlán fue un cambio diametral, ¿no? Desde que entran Caballero y el Chaco Jiménez a dirigir, cierran muy bien el torneo, tienen muy buena tendencia, y como dices, en este tipo de nuevos torneos como son las liguillas, sí, la forma en la que terminas el torneo te da mucha pauta de cómo vienen los equipos, y creo que hoy vive mejor momento Mazatlán en lo anímico y en lo deportivo.
Pues ya estaremos platicando mañana en los partidos de recalificación. Por lo pronto, nos vamos, porque si no nos van. Muchas gracias, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes a todos.
Ya nos vamos, quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana, buenas tardes.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.